Hay dos sujetos que aparecen los domingos a la mañana por radio y que llaman la atención porque ellos son hinchas de Gardel. Está bien, uno es admirador de quien quiere, pero estos dos sujetos dicen que este hombre cada día canta mejor. No son los únicos que lo dicen miles de personas, pero hay gente que considera que es peligroso que gente que dice esas cosas ande suelta. Pero está bien, no, estos son buenos pibes, no llamen a los bomberos, son buenos chicos, son mansos, le dan toda la plata a la madre, no insultan a la gente que pasa por la calle. Yo los conozco a los dos. Yo le voy a presentar a uno de ellos. ¿Cómo es tu nombre, viejo?
Yo soy Norberto Chaff.
Norberto Chaff. ¿De profesión?
De profesión incierta.
De profesión incierta. Muy bien. Entre ellos, admirador de Gardel. También periodista. También historiador. Y también amigo mío. Yo soy figurita repetida, así que ¿para qué lo voy a decir? La gente dice, ¿otra vez este? ¿Qué haces? Pero en serio, ¿eh? Aparte de la broma, Norberto, que es impresionante este hombre, cada día canta mejor en serio, ¿eh?
Es en serio.
Digo, por las cosas que se descubren, ¿no?
Viste que uno lo considera eso como el estereotipo, el lugar común, pero cuando uno revisa la discografía, encuentra cosas ya conocidas, pero como si fueran la primera vez. Sí, descubre esas cosas.
Es más, canta las diversas temáticas con un encanto y una particularidad increíble. Fíjate que este tango que tenemos de apertura, que es canchero,
sí,
que es un tango medio, desde ya, arrabalero a morir, ¿no?
Sí.
Y además bastante mal educado el tipo que habla, ¿no? Le dice a la señorita, para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Y había mucho de eso, ¿te acordás? Y a los chicos de entonces, vos sos mucho más joven que yo, pero los chicos de 10 años, 12 años, 13 años, de los años 40 y poco después, en 50, nos atraían estos personajes, nos llamaban la atención, eras como los ganadores que queríamos ser, Dios no lo hubiera permitido, ¿no? Pero ¿cómo gustaba esto?
Sí, esos guapos que forman parte de los lugares comunes de la literatura del tango.
¿Lo hacían con humor los autores?
Con humor. Vaya a saber si la intención de Flores era satirizar esto, ¿no? Este cuadro, digamos que darle una vuelta chistosa, pero a veces, o resignificado con el tiempo, uno se da cuenta de que era el camino incorrecto. Yo no me imagino hoy un poeta urbano hacer un paralelismo en primera persona entre las carreras y las mujeres.
Claro.
A lo mejor hay alguna frase.
Por ahí dice el tipo, yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad.
Sí.
¿Qué es eso? Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Yo busco una compañera para batirle lo que siento y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. ¿Qué querés, nene? ¿Una madrina? ¿Una maestra? ¿Otra mamá? ¿Qué querés, nene? ¿No?
Acá Flores pasa de esa parte casi despectiva, ¿no? Eso de me animo a ganarte sin emoción ni final, sí, a ese final sentencioso que vos estás marcando ahí claramente. Digamos que Flores hace una transición, el negro Flores, sí, de quien además al final del programa vamos a escuchar otra cosa, pero repite este esquema donde a la mujer al mismo tiempo que la salva, de alguna forma le pasa alguna cuenta.
Más allá,
yo creo que además del personaje que encarnaba y de esto que uno a veces vuelve a decir de habría clientes para este género, pero a lo mejor es alguien...
Había y había.
Sí, pero Flores debería ser un tipo sufrido en el amor, porque vuelta a vuelta uno le encuentra estas formas.
Buena acotación, ¿no? Chav.
Y algunas frases son muy felices, porque yo creo que acá hay que prestar atención a una frase, o a mí particularmente me conmociona cuando Gardel dice, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Entonces, de alguna manera, lo pone al hombre en una situación asimétrica con respecto a la importancia de la mujer. Después, él va y viene en estas incertezas sobre qué es lo que él busca de la mujer, lo que vos decís, busca una mamá, o al mismo tiempo busca una mujer para depreciarla, para
y no está mal, no está mal lo que dice, porque en la vida cotidiana, la historia está llena de casos parecidos.
Sí.
No en ese lenguaje, pero en casos parecidos.
La cuestión es que acá, bueno, está claro que esta interpretación de Gardel, que lo canta como acompasado, ¿no? Lo canta de una manera como si no tuviera urgencia en describir esta situación sentimental, pero le gustó tanto el tango, y seguramente la interpretación es lo que lo mejora este tango, que lo volvió a hacer para los cortos que filmó el mismo año de la grabación,
sí, ¿no? En 1930. Sí. Y cuando entra a la definición, más allá de la mitad del tema, cuando entra diciendo mise de aguante en la timba y corrido en la milonga, ahí hay que ser cantor, ¿eh? Sí. Hay que ser porteño.
Sí.
Che, me parece que habría que escucharlo al tango, ¿eh?
Pero por supuesto.
Dale.
Para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganar, esta es una emoción y final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potranca para una penca cuadrera y yo, che, vieja, ya he sido relojía mal nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero y en esas vías de barrio figura siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba a burlar en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta, el juego que se le dio, ya después en la carpeta empecé a probar a fortuna, y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial. Otras noches salí seco a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensible barrabás. Me hice vía guante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Lo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa milonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese agua muerta con tu aspavento, yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Yo busco una compañera pa' decirle lo que siento y una mujer que aconseje con criterio y con bondad.
Canchero de Celedonio Flores. ¿Eres Celedonio solo?
Y de Arturo de Bassi.
Tienes razón, Arturo de Bassi, Esteban Celedonio Flores. ¿Esto de cuándo? Del 30.
Del 30. Parece como una rareza, además, lo de Arturo de Bassi, porque no tenía colaboraciones así asiduas con Flores. Pero
con Flores
se dio esta conjunción.
Ahora tenemos un tango que trae de nuevo al comentario algo que vuelve cada 2 o 3 años. Yo noto que periodísticamente vuelve cada 2 o 3 años. ¿Sabes qué?
¿Qué es?
El enamoramiento.
Ajá.
El enamoramiento de la pareja. Fíjate que el enamoramiento de la pareja es un estado que lleva a la gente a una composición que mezcla sentimientos y química y hace de la persona algo especial durante un tiempo.
Sí.
De 2 personas, casi siempre, porque casi siempre les ocurre a los 2. Porque si no les ocurre a los 2, el entusiasmo del uno hace que el otro se vaya. Porque es excesivo el entusiasmo del enamorado.
Sí.
Tienen que estar los 2 enamorados.
Sí, sí, sí.
Mis viejos se deben haber enamorado así. Primero el enamoramiento, después el amor, después la rutina. Porque si la persona piensa que el enamoramiento va a durar así toda la vida, que la persona que tiene enfrente va a ser la mejor que ha conocido, que va a ser siempre la más linda, que va a ser siempre la más buena, se equivoca.
Sí, sí.
Eso termina y termina el enamoramiento y muchas veces también termina la relación.
Lo que percibo acá es eso que vos claramente definiste, ¿no? Ese estado de exaltación romántica.
Es todo lindo.
Que el poeta acá, que es José Rial, está influenciado por los poetas románticos de esa época, ¿no? Como podían ser Amado Nervo o Gustavo Bécquer, entre otros. Porque En este tango hay como una enumeración línea a línea de los sentimientos que despierta en el protagonista la mujer amada, ¿no? Es puramente descriptivo y cada línea pareciera que se refiere a una virtud diferente de la mujer, ¿no? El encanto seductor, el perfume de tu amor, las rosas de tu rosario.
La delicadeza y con que se... marcar el contraste, ¿eh? Sí. Con el tango canchero del que hablábamos hoy.
Totalmente,
¿no?,
diferente.
Este es el hombre enamorado que está homenajeando a la mujer y está en evidente estado de enamoramiento.
Sí.
Y Gardel lo canta con una particularidad, con un valor, con una delicadeza para con la mujer que es su amor y es lo que le está confesando. Y lo hace sin ninguna exclamación, ¿no?
Como si no hubiera urgencia en ese estado de exaltación romántica, ¿no? De
esa ternura. Fíjate que tiene que lo frasea muy bien, ¿no?
Claro.
Porque si no lo frasea bien, se le hace redondo el tango. ¿Me explico?
Decime si esos acordes casi como marciales, ¿no?
Esas sí.
¿No te hacen acordar algunos tangos de Francisco Canaro?
Claro, pero él lo saca de
pero
esa...
Pero él lo saca de ahí, sí.
Lo saca de ahí, sí, y sí, lo frasea. Y entonces sí, aparece un hombre que me parece que canta bien. Este es uno de los tangos que más me gustó. Yo era muy enamoradizo de chico.
Ajá.
De 7, 8 años, 9, 10... 11, de mujeres ideales,
claro,
irreales, inexistentes. Y este tango de Gardel era uno de los que más me gustaba porque era la confesión de mi amor a una mujer que aún no existía.
Claro.
Por eso
claro,
me gusta tanto.
Claro.
¿Querés que lo escuchemos?
Sí, sí, por supuesto.
Seductor de tu risa de cristal, el perfume de tu amor y tu gracia espiritual, delicadamente van engalanando a mi ser la rosa de tu rosal que con afán cultivé, gustando de tu amistad, tu virtud adoré, porque saben inspirar a mi sentimiento fe. Qué lindo es vivir así, empapado de placer, acariciando las galas de tu bendito querer. Déjame, corazoncito, que te tribute mis flores, símbolo de la pureza de mis momentos mejores, donde en un vivir risueño mudo mi sutil empeño colmar sus aspiraciones, admirando la grandeza que refleja la nobleza de tu divino pensar. Corazoncito triunfal, tus vivos latidos son armonía celestial, pedazos de vibración, sentidas notas que dan horas de satisfacción, dulces ternuras que están ligadas a mi pasión. Mis anhelos son colmar tu amoroso frenesí, tú me juraste amar, amarte te prometí, en mí siempre vivirás, serás gloria para mí, y qué más podré brindarte si ya todo te lo di.
Qué lindo, corazoncito. Es de Barbieri, che, ¿eh?
Es de Barbieri.
¿Quién estaba ahí? Ricardo, Barbieri, Aguilar.
Sí.
Este es del 28. Este qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena.
Sí, sí, sí. Este momento de las guitarras es fantástico.
¿Le gustaba a Gardel esa zona donde probablemente viviera la Sulamita? ¿Esa zona del mundo le atraía?
Primero que es absolutamente exótico y desconocido. Definir qué es una Sulamita, quién es una Sulamita.
Yo
hay que ir a los libros para decir que es una nativa de Sulem,
sí,
un término que aparece en el Cantar de los Cantares, algo casi como previo a la era cristiana, es un término atávico. Y cómo
le gustaban esas cosas a Caruso, que es el autor, ¿eh?
¿Cómo se resignifica? Además, en un tema que tiene un ritmo de jimmy, que el jimmy es una danza del siglo XX, de origen norteamericano, que no tiene nada que ver con esto que remite a Egipto, a Oriente. Suena medio raro, y suena más raro todavía que haya adaptado esto, un género foráneo, dos personas tan acriolladas, ¿no? Como Juan Caruso y Francisco Canaro, que está bien porque, como solemos decir, si había clientes para géneros que no necesariamente eran el
también lo había para estos.
Y además de eso, Gardel, que siempre se tiraba la pileta aun cuando no tuviera agua, porque siempre apostaba algo que no estaba instalado, el resultado es este.
Además, la manera que tiene este muchacho Juan Andrés Caruso de describir las cosas de Oriente a la criolla, a mí me causa mucha gracia y respeto por lo bien que lo dice Gardel. Te voy a citar de memoria, si me equivoco, ayúdame.
Dale.
Hay una parte que dice, Mora Gentil, escúchame.
Sí.
Qué lindo eso. Que un tipo de Buenos Aires le diga a una mujer de Oriente, Mora Gentil, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Y después me parece que dice, son tus recuerdos los que guardo junto a mí, tus negros ojos y tus labios carmesí. Qué bien descripta como bella mujer, ¿no?
Sí, y el tono ese que vos definís tan bien, ¿no? Que es como suplicante. Ahí hay alguien que está penando por amor y le está pidiendo.
Me pide por favor, Mora Gentil, escúchame.
Claro, claro.
Tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré.
Sí, él
ahí termina.
Casi diría que se quiebra de amor. Él tiene, él, Gardel, le da una inflexión a esta letra que describe un amor inolvidable, la evocación de un amor inolvidable, le da ese tono de súplica, ¿no? De un dolor dulce, de una dulce amargura. Y hay otra cosa que es llamativa en cuanto a este Jimmy, que la grabó dos veces en versión acústica, es decir, con bocinas. Una vez en España, que es la que vamos a escuchar ahora, y después dos veces en versión eléctrica. Es decir, más allá de que le haya gustado el tema, él quería sacar el yeite de un Jimmy. Quería hacer un Jimmy redondo, a la manera de...
Sí, es verdad, está corregido rítmicamente un poco. Sí, es cierto. Bueno, ¿lo escuchamos?
Sí, por supuesto.
La Sulamita.
Primera vez la vi, una bella tarde de radiante sol, a una linda sulamita yo seguí, porque a su mirar no supe resistir, y el amor a sus ojitos me guiñó, cual si fuera una tierna invitación. Y sus lindos labios tras el velo dulcemente me dijeron que iba a ser mío su amor. Mora Gentil, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Son tus recuerdos los que guardo junto a mí, tus negros ojos y tus labios carmesí. Mora Gentil, escúchame, de tu pasión quiero sentir. Tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré. Sulamita que buscando amor va, muy pronto te cansaste de mí, amor. No recuerdas de las horas que pasé, quemado por el sol bajo tu balcón. ¿Y por qué tú te burlaste, ay, de mí, si motivo para esto nunca te di? No era sincero tu fiel cariño, y yo como un tierno niño, inocente lo creí. Mora Gentil, escúchame, yo tu pasión quiero sentir. Son tus recuerdos los que guardo junto a mí, tus negros ojos y tus labios carmesí. Mora Gentil, escúchame, yo tu pasión quiero tener. Tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré.
La Sulamita de Francisco Canaro y Juan Caruso, Gardel, Ricardo Barbieri, según mi amigo Chap, grabado en Barcelona en el año 28. ¿Y ahora qué vendría? Cabecita.
Qué tango hermoso, ¿no? Qué tango extraño, además. El autor es Attilio Zuparo, ¿no? Autor, poeta, autor teatral, hombre de teatro, montevideano. Pero acá lo que tiene de llamativo y poco frecuentado en la poesía del tango es que el hombre habla con su jilguero. En la soledad del hombre está hablándole al pájaro. Es un reproche amoroso. Es decir, le está pidiendo que no cante.
Y le dice, inútil canción, ¿para quién cantás?
¿Para quién cantás?
Si ya la pebeta no escucha tu son.
Y además, el propio autor de la letra se encarga de acentuar que el gorjeo de ese pájaro, el cabecita negra del jilguero, es triste y que su canto, además, agranda la pena de amor.
Además, cuando termina la segunda parte, me parece recordar, vos me corregirás si yo me equivoco, queda la voz diluyendo como una pena que escucha este mal. Una cosa como diciendo, no cantes más porque me hace daño. Sí. No puedo escucharte.
Sí. Él dice, yo te abro la jaula, sí, buscala en tu vuelo y decile a esa maula por quién le cantás. Ahora, esto
pero no
decís,
termina ahí.
No, no. La última parte es, la jaula está abierta, tendé tu volido, que también ahí es una palabra bastante poco frecuentada en el tango y bastante rara y que suena sí a que no es correcta, pero es correcta.
Pero es correcta,
es sí correcta. Y al lado de su oído, cantá por los dos. Ahora, la
fíjate cómo diluye la voz ahí cuando eso dice cantá por los dos. Eso es lo que yo te digo. Eso, que se nota ahora, pero antes, cuando tenía el ruido, los discos no se notaban.
Bueno, esa forma de cantar, el modo triste que tiene Gardel de cantar este canto del hombre solo, y que además es un hombre que es él y es el pájaro al mismo tiempo, es hasta una metáfora de que en realidad el que quiere volar a encontrarse con la mujer amada es él mismo, pero esa forma es tal como vos la definís. Él baja la intensidad. Es un Gardel triste que se le nota en la potencia de la voz. Él lo canta como un susurro.
Lo canta como un susurro, te lo susurra. Se lo susurra a sí mismo, mejor dicho.
A sí mismo, exactamente. Yo lo pensaba como si quisiera alejarse del micrófono. Es decir, si no quisiera ser él el protagonista de esta historia. Si él estuviera reflexionando consigo mismo, el soliloquio del tipo que está triste y que no necesita decirlo con firmeza, sino más que afirmarlo, como si lo musitara, como si necesitara tenerlo presente, pero en voz baja, en una voz muy queda.
Cabecita negra. Si querés, lo escuchamos.
Por supuesto.
Cabecita negra.
¿Para quién cantar? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración, pa' que con su pico la pueda besar. Cállate, no sigas tu triste gorjeo, no ves que tu canto me agrande ese mar. Callate unos días, muy poco tal vez, ya verás qué alegría te aguarda después. Si quiere el destino traerme la ingrata, seguí con tu trino con tal que alegré. Si en cambio resuelves odiarme nomás y se queda y no vuelve, entonces verás. Yo te abro la jaula, buscar en tu vuelo, decirle a maula por quién le cantar. ¿Para quién cantar? Si ya la pebeta no escucha tu voz, ni pone en su boca la dulce ración, pa' que con tu pico la pueda besar. Cállate, no sigas tu triste gorjeo, no ves que tu canto me agranda este mar. Serás como un hijo que busca la unión y le lleva un recuerdo atado a un perdón y vuelve trayendo como un triunfador un beso en el pico y un lazo de amor. Cállate, no cantes que siento en tu voz un eco distante diciéndome adiós. La jaula está abierta ante tu oído y al lado de su oído canta por los dos.
Qué ternura, ¿no?
Claro.
Qué contraste con los tangos malevos. Sí. Le iba bien cualquier cosa a este muchacho.
Sí.
Cabecita negra de Bardi y su paro.
Cualquier ficha, ¿no?, le quedaba bien, claro.
Cualquier ficha le quedaba bien.
Claro.
Bueno, ahora no se me quede.
Bueno.
Apure delantero buey.
Apure delantero buey. Viste, cuando uno dice cualquier pilcha le queda bien, esto también es como, es la parte de la magia que nos aporta Gardel, porque son las últimas grabaciones de su vida, son canciones hechas para las películas de Long Island, de Nueva York, y vuelve al género criollo, vuelve al origen. Y este tema invariablemente remite al canto payadoril. Ahora, este tema, tiene una historia, que es que originalmente, de esto ya lo hablamos, Gardel incorporaba en su repertorio al carretero, primero porque era el tema criollo que mejor lo definía, y también porque era un tributo a quien fue uno de sus grandes referentes artísticos, que fue Arturo de Nava.
Ahí está el reflejo del carretero, ¿no?
Claro, a tal punto había incorporado el carretero a su repertorio, que también lo filmó en aquellos cortos de 1930. Este aquí que en esta historia, cuando a Gardel le piden una canción para esa película que era como un film revista.
Pero no consiguió los derechos, ¿no?
No consiguió los derechos.
No, la
viuda de Nava
no
parece
dar.
Que le pidió algo importante en concepto de regalías. Él en Nueva York le mandaron a decir de Buenos Aires que no había caso, que no podía cantar el carretero para el cine norteamericano.
No tuvo más remedio que producir otro éxito, ¿cierto?
No tuvo más remedio.
Lo obligaron, algo, no es que lo obligaban.
Es increíble cómo iba corriendo la frontera siempre.
Es
todo
un
el tiempo
criollo.
Corría el límite, ¿no?
Arriando los bueyes es un criollo, ¿eh?
Sí. Bueno, y acá, justamente, a propósito de esto de correr los límites, ¿no? De decir, ¿cómo se puede ser mejor que él? Y él mismo corría esa vara y era mejor que él mismo.
Tenés razón.
Acá, este tema, que si se quiere es un tema sencillo, lo viste, lo arregla de
claro,
tal forma que parece que el género fuera nuevo, que es superior a todo lo que hizo anteriormente. Porque, fíjate que no es más que un estilo, si se quiere, pero él acá recita. Él hace un larareo donde aparte coloca la voz, su voz
plena,
potente.
¿Y el silbido? ¿Lo que es el silbido?
Y los silbidos. Los silbidos afinados, contundentes, perfectos,
sí,
redondos.
Sí, perfectos, sí.
Y esto tiene otra cosa que es muy característica, que es un tema que el fondo melódico, y ya desde el comienzo se va a percibir, parece una ronda infantil, parece que fuera una canción de Calecita.
Sí, sí, sí.
Nada
sí.
Más lejos de lo criollo que es.
Tararirarirara,
tararirarirara. Sí. Sí. Es más, hay un acordeón de fondo que sí. Yo pensaba, vaya a saber si a Terry Tucci le sonaba eso a latino y tenía más que ver con, no sé, con centroamericano, con mexicano. Pero ese acordeón, no hay nada menos criollo que este arreglo instrumental.
Tucci las acertaba a todos, macho.
Sí.
Tucci no erraba una.
Porque en el fondo esto es una fusión de estilos que lo que hacen es crear un estilo nuevo. Es un híbrido.
¿A nadie se le ocurrió en ningún momento de la música de las películas poner un bandoneón? No.
Claro.
Digo, en las grabaciones
no,
finales, ¿no?
Porque iba
no,
por otro lado.
Porque no era necesario. Iba por otro lado y no le quitaba porteñidad.
No, no. Pero acá la reflexión sobre esto es que ellos no querían abordar los lugares comunes. Querían escapar,
claro.
Rajarle al lugar común. Rajarle. Era totalmente diferente esto.
Cómo me hubiera gustado estar en una conversación previa.
Sí.
Ah.
Sí.
Yo para la semana que viene te propongo poner mi Buenos Aires querido.
Sí.
Y estaba pensando en eso. Esas cosas no se componen. Cuando está Gardel tomando la leche a las 12 del día, recién se levanta, y pasa Lepera y le tira la letra y se va. Yo creo que había conferencias ahí. Yo creo que había conferencias. Sobre todo en esto que estamos hablando ahora.
Sí.
Apure delantero voy. Ahí había charlas.
Sí, sí, sí. Tan fascinante ese mundo, ¿no?, de la composición, pero también es fascinante el momento de la grabación, porque en el silbido o en el recitado, aun si lo hubieran conversado mucho antes y aun si lo tuvieran muy ajustado desde antes,
ah, sí.
Surge de la inspiración momentánea.
Sí, sí.
El tipo silba y es irrepetible esa manera.
Ese silbido es único.
O el recitado, ese siga la huella, por hoy no hay más, viejo buey. Después
final.
Le hace callar, hace un shh que se prolonga.
Que es criollo además, porque es burdo, es del hombre y el animal, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿se la damos?
Por favor, sí.
Apure delantero buey.
Apure delantero buey, pega la huella. Quisiera ser golondrina, quisiera ser golondrina que vuela a cortar todo el viento, para ir ansioso y decirle es mío su juramento. Apure delantero buey, no se me achique, vamos. Otro poquito más y ya vamos llegando, mariposa. Ofrece la mañanita, me ofrece la mañanita el perfume de sus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son dos soles. Vamos, otro poquito más. Es apuro, lo pagará mi china con una caricia. La 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 la. ¡Ay, no más! Bueno, lindo.
Apure delantero buey, cantaba Gardel.
Claro.
Gardel, ¿no? ¿Era Gardel?
Claro.
Año 35.
Qué misterio. Qué misterio. Es casi diría como un hombre del viejo teatro y de la vieja radio que era Tomás Simari. Gardel sí. Era el hombre de las mil voces.
Tenés razón.
¿Quién va a cantar? No sé, es ese Gardel que estaba ese día ahí y que le pasaban esas cosas.
Bueno, no le digas que la quiero. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice de no le digas que la quiero?
Qué lindo.
¿Qué opina de no le digas que la quiero, maestro?
Qué interesante, digo lindo, pero en realidad es lo fascinante de esto, lo lindo por lo fascinante, por lo atractivo, es meterse en este universo íntimo del cantor que encuentra una letra dramática y que la internaliza, la interpreta de tal manera que lo hace desde su más puro desgarramiento, ¿no? Desde un dolor que es el propio, el auténtico. Es un esta voz es un sollozo. Y además es una voz que interpreta al hombre solo, y hoy venimos con un repertorio donde básicamente es el hombre solo, ¿no? Que tal vez sea la parte metafísica que tiene el tango, ¿no? Que es el hombre ante su propia existencia. Pero en este tango la diferencia con respecto a los demás y a muchos es que le habla al mismo tango. Es como un monólogo confesional donde es de hombre a tango. Le dice que es el melancólico, es el único amigo de su soledad este tango.
Qué frase esa, ¿eh?
Claro, claro.
Melancólico testigo.
El tango es como una entidad ahí, le está dando importancia casi humana.
Y el único amigo de mi soledad, creo que dice.
Es compañero de su soledad. Y acá se percibe un Gardel conmocionado. Porque además dice cosas, ¿no? Como, si ves a mi querida, no le digas que la quiero. Y en esa última parte, cuando dice esto, yo creo que Gardel lo incorpora de tal manera que él se quiebra, porque acá se detiene y hasta cambia la velocidad del tango, como si...
Sí, es en el final de la primera vez, y
si
ves a mi querida, no le digas que la quiero,
final.
Porque ya me da vergüenza de pensar, claro, en su traición.
Bueno, ahí uno puede sentir que el final ya llegó. Él vuelve a cantar el estribillo, ¿no? Vuelve a decir tango, melancólico testigo. Pero en esa segunda parte final, uno percibe que ahí está expresado todo el dolor del ser humano ante la soledad existencial. Acá hay algo que excede el marco de la anécdota de la letra. Acá hay otra cosa que es más profunda y que Gardel es el que la desentierra, que la saca a la luz. Ese sentimiento lo saca a la luz. Y además, bueno, hay un mérito también en la letra. Alberto Bacares era un autor muy prolífico, muy desparejo, hizo cosas también para... está muy, muy relacionado su nombre con el teatro, con el sainete, hizo muchos sainetes, muchas letras.
Ahora, cuando especial. Encara la tragedia, me gusta, porque no se excede.
Pero en este tango...
Cuando encara cada cosa, está bien, y en este tango, por supuesto, está bien.
Sí, en este tango acierta, plenamente, porque acá hay algo que trasciende la letra, es como si traspasara... Digamos, el poeta tiene esa virtud de ver más allá, ¿no? De lo lineal. Y acá hay algo de eso. En sí, No le digas que la quiero, hay algo ahí que hace que la letra sea menos importante que lo que le está pasando a su intérprete.
Y no cabe duda que Bacarice era poeta, ¿eh?
Y sin duda.
Era poeta.
Sin ninguna
duda. No se lo tiene muy presente a Bacarice nunca. Todo lo que se le debe a través del teatro, ¿no? ¿Querés que escuchemos el tango?
Sí, por supuesto.
Dale.
Suena tango un brazo con un padrón y callejero. Como suena la tristeza, mi abatido corazón. Y si ves a mi querida, no le digas que la quiero, porque ya me da vergüenza de pensar en su traición. Suena tango y si con otro vez se baila tu sonido, no le digas que me viste tu rezongo a acompañar. Yo no quiero que ella sepa las angustias que he sufrido y que desde aquella tarde no hago más que sollozar. Tango, melancólico testigo y el único amigo de mi soledad. Tango, en la vuelta del destino, quizá en mi camino la vuelvo a encontrar. Pero entonces, sin rencores ni deseo de venganza, mi perdón le dará abrigo y el lamento musical de este tango hecho a jirones de dolor y de esperanza será el grito que la acuse de haberme hecho tanto mal. Suena tango quejumbroso con padrón y callejero, como suena la tristeza en mi abatido corazón. Y si ves a mi querida, no le digas que la quiero, porque ya me da vergüenza de pensar en su traición. Tango, melancólico testigo y el único amigo de mi soledad. Tango, en la vuelta del destino, quizá en mi camino la vuelvo a encontrar.
No le digas que la quiero, Enrique Delfino, Alberto Bacareza, año 24, Ricardo y Barbieri. Amigo, ¿dónde nace la amistad de Gardel con la música cuyana? Yo tengo más o menos clara la cosa, pero quiero escuchar tu opinión.
Mi opinión, bueno, es alguien ampliamente conocido, ¿no? Digamos que fue amigo en esos primeros tiempos del dúo con Razzano y de la formación con lo que después fue un cuarteto, un trío y un cuarteto. Fue amigo de Francisco Isidro Emilio Martino.
Contale un poco a la gente quién era este muchacho Martino.
Y Martino...
Era cantor también.
Era cantor, era guitarrero, era bailarín y era básicamente un criollo, pero decididamente influenciado por el folclore cuyano, donde ahí intercedió e influyó en todos el cuarto integrante de ese grupo, que era Saúl Salinas. De tal forma que para Martino también la importancia del folclore cuyano fue tal que compuso cosas como esta tonada, como San Juanina de mi amor, que son claramente temas que parecen surgidos de la inspiración de alguien que efectivamente nació en la zona de Cuyo.
Francisco Martino y Salinas eran amigos.
Sí.
Los socios, creo que andaban juntos.
Andaban juntos. Sí.
Después hicieron un cuarteto y resolvieron hacer dos dúos con Gardel Razzano. Gardel no cantaba con Razzano, cantaba con uno de ellos, con Martino o con Salinas, y Salinas cantaba con el otro, puede ser con Razzano, suponete. Pero hicieron dos dúos porque era muy difícil llegar a la gente cantando cada uno solo.
Claro.
Era mejor hacer dúos.
Y estamos hablando del año del centenario, de 1914.
Y claro, no había amplificación.
El canto era básicamente el canto gauchesco, ese, digamos...
¿Sabés cómo eran los dúos? Igual a lo que después hicieron los chalchaleros. La conformación, ¿no?
Sí, sí.
La conformación técnica del dúo.
Sí. La cuestión es que en muy poco tiempo se consolidaron, se constituyeron y se disolvieron. Y esa base sirvió, está claro, en 1912 Gardel firmó con el sello Columbia para cantar como solista 15 temas, de los cuales se conocen 14, pero sirvió para que cada uno después emprendiera su propio camino, lo que se podría decir con repercusión, ya que no se podía decir éxito, pero sí con repercusión, sí con relevancia.
Creo que algún día, no sé cuánto tiempo hace, te dije de memoria un poquito de San Juanina de mi amor, que a mí me gusta mucho, por la manera en que la dice Gardel, el sentimiento que pone. Cuando dice, el día que yo me muera, ya no tendrás quien te siga.
Sí, ya no tendrás quien te siga.
Voy a llorar con dolor, sí. Porque no habrá quien te diga, San Juanina de mi amor. Lo dice con una calidez, ¿no?
Absolutamente. Pasa de la voz enérgica a esa última estrofa donde hay otra ternura.
Es como si fuera una plegaria, ¿no?
Y este tema, además, ya que Gardel nos tiene acostumbrado a las hazañas, es una versión de 1933 cantando a dúo con él mismo. Es decir, escuchaba la versión de la segunda voz, es decir, él mismo, pero cantando en tonos bajos, y sobre lo que escuchaba en una placa de metal, le ponía encima la voz aguda. Esto que muchos años después se dio a llamar playback.
¿Pero cómo se hacía? Grabas la primera y las guitarras en una plancha, en la... ¿Cómo se llamaba eso?
Matriz.
¿La matriz?
Sí.
La segunda voz, tenías que gastar otra placa.
Y sí.
¿Y una tercera para asimilar todo o no?
Yo creo que era todo en la segunda. Ahora, no había auriculares, ¿no? No sé cómo, o lo escuchaba o lo memorizaba. Y después le daba como si fuera otro. Esta es otra de las hazañas porque además...
Vamos, Chap, todavía no me averiguó cuándo se inventó el auricular.
No, pero en este caso me encantaría que apareciera una foto de Gardel con auriculares, pero me parece que no la vamos a tener. Que esa no la vamos... Esa es una figurita difícil.
Sí,
esta San Juanina, de esos tiempos, del cuarteto y de las amistades con...
Debe Martino. Haber sido linda esa San Juanina.
Sí, 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 claro. Sí, sí. Vos me tenés medio loco, decía Pancho Martino. Sí. Ellos la habían grabado a dúo con Razzano en 1919, ¿no? Y es más, hasta le habían dado, como dúo, una inflexión más cuyana, hasta en la manera de cantarlo, ¿no? En la manera de expresarlo, porque ellos decían por ahí, ya sabés que yo soy tuyo y yo te quiero tanto. Ya en esta versión del 33, Gardel no se anima tanto, ya la canta como un porteño.
Eso te iba a decir.
Pero tampoco se priva de hacer sus propios arreglos vocales, ¿no?
Sí, digamos. Pero no tiene eso. No cambia, evidentemente, la I latina por la Y, pero sí hay modalidades sanjuaninas. Sí hay modos sanjuaninos, giros de voz, que determinan, que entiende de dónde viene esa canción.
Bueno, en esto de que Gardel es el hombre de las mil voces, hay como una personalidad de cantor cuyano, hay un énfasis donde uno puede decir, sabe qué es lo que está cantando, sabe de dónde viene este tema, coloca la voz de tal manera que es un cantor cuyano el mismo.
Bien, aquí está San Juanina de mi amor.
Thank you. San Juanina de mi amor, vos me tenís medio loco, vos me tenís medio loco. San Juanina de mi amor, vos me tenís medio loco, vos me tenís medio loco. Tu indiferencia y rigor me matarán poco a poco. Me matarán poco a poco, San Juanina de mi amor.
San Juanina de mi amor es a dúo consigo mismo. Fueron guitarristas Petorossi, Barbieri, Riverol y Viva.
Sí.
La Mariposa, ¿no?
Y La Mariposa, y nos vamos muy atrás porque Gardel la grabó en tres momentos diferentes. Y esta es la versión, la primera de las tres, la versión de 1923. La grabó porque se constituyó claramente en un suceso, en uno de los grandes temas que lo acompañó en su repertorio. La propuesta de hoy es escucharla en esta versión, la primera, y después en una versión poco abordada, que es la que tiene el acompañamiento de Francisco Canaro. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Ahora estamos con la versión acústica, ¿no?
Que es la que más me gusta. No por Gardel, sino por el acompañamiento.
Claro, acá están Riccardo y Barbieri, y no hay tantos arreglos. Acá yo creo que el verso está más, la forma de expresar, al servicio de la melodía, ¿no? Y uno lo va a percibir porque se modifica la acentuación. Este es un tango raro, es una paradoja, porque es un tango tan popular y tan querido,
sí,
y tiene algunas dificultades en la acentuación, ¿no? Digamos, lo más conocido, y que aún hoy lo siguen cantando así, es que dice los méntidos amores.
Hay quien dice, no sé, yo no juzgo, sí, que hay más música que letra.
Hay más música que letra, es posible. Es posible. Acá, bueno, Gardel, que no le queda otro recurso, dice por ahí, si vieras, estoy tan triste, ¿no? O que cantó para no llorar. Después lo va a modificar, después lo va a corregir.
Bueno, hay muchas de esas en el repertorio.
Pero,
¿eh?
Sí. Pero
y bueno, pero no hay otra, no se puede. Si no la cantás así, no lo podés cantar.
No. Y esto pasa porque este es uno de los primeros tangos de Mafia. Mafia tenía 21 cuando lo escribió. Y Celedonio Flores, empezamos con él, terminamos con él. Mafia le dio el tango, le entusiasmó a Flores, pero claro, es una letra hecha en función de una melodía ya escrita, entonces se complica. Es el primer tango que Gardel le graba a Pedro Mafia.
Claro.
Y además es un tango musicalmente complejo porque no tiene dos partes como es corriente, sino tres. Y ahí es donde, bueno, para Flores también es un desafío.
Hay gente que decía terminantemente, gente conocida que no voy a mencionar, ¿no? No, dice, la letra está a kilómetros de distancia. Bueno, son opiniones. Bueno, ¿escuchamos La Mariposa?
Escuchemos esta versión del año 23.
Thank you.
haberte querido tanto. Lo que me apenas olvido y tu traición me está muy amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi tu estampa me gustó, bebeta de arrabal. Y sin saber por qué yo te seguí, el corazón te di, fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de mi mar, traidora, en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor. Y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los vendidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que sea arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apenas olvido y tu traición me sube la amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar.
Esta fue la versión de Gardel del año... ¿De qué año? 23, ¿no? Con guitarras.
Sí.
Y ahora viene la del 30, como dijo un amigo mío, que es la de Canaro, con el acompañamiento de Canaro. No es el más brillante de los acompañamientos de Canaro.
Bueno, tiendo a pensar que no. Digamos, si uno hiciera abstracción de la voz de Gardel, acá se va a percibir con mucha claridad que entre frases el bandoneón hace una escala como un separador de frases que se repite demasiado.
Innecesariamente reiterativo.
Se repite demasiado. Parece el llamado del afilador, casi.
Claro, parece un juego de niños. Para bala, para bala.
Para bala, para bala. Exacto.
Para bala, para bala.
Cinco
veces seguida te agobia. Y el tipo sigue cantando como si nada.
Exactamente. Bueno, pero Gardel puede pelear contra un arreglo que lo limita, ¿no? Y además, casi diría que tampoco le permite tanto lucimiento. Pero volvemos a ese concepto de que se lleva puesta la letra, la internaliza, la asume como propia, y cuando hay frases como que canto para no llorar, ¿no? Y ahí se lo nota al hombre, a Gardel, en toda su fragilidad emocional. Claro. Canta para no llorar y uno lo ve, lo entiende perfectamente.
Aunque... Pero ahí había que ponerle todo lo más sencillito posible como acompañamiento.
Claro.
Marcar los cuatro y otra cosa.
Claro. Bueno, en la parte final hay un pequeño momento, que es cuando él repite la última estrofa, que es la primera en realidad, cuando empieza diciendo, no es que esté arrepentido, y lo hace a capela y haciendo la pausa como si fuera el único momento en que la orquesta lo deja solo.
Sí.
Y ya después se va despidiendo cuando dice para tu bien, que hace una pausa leve y dice te tengo que perdonar, como planchando las palabras, como despidiéndose en un medio tono. Y ahí cruzamos los dedos porque la orquesta no se mete, no intercede.
No.
Pero son versiones, tiene también su mérito. Seguramente Canaro también le estaría tratando de encontrar. Era difícil llevar a un Gardel al marco de la orquesta.
Y eso que conversaron mucho el tema, ¿eh?
Sí, bueno, tal vez...
Achicaron mucho la cantidad de elementos, ¿eh?
Creo que lo entendieron en el marco ese de cantor internacional con la orquesta de Alberto Castellanos y de Téric Tucci al final.
Claro.
Pero ya no era un repertorio como este que podía ser un poco más
muy bueno.
Arrabalero, ¿no? Que tenía otro jeite. Ahora, este es un tango que seguramente también para Gardel era interesante experimentar hacerlo con guitarras por un lado y con orquesta por otro.
Muy bien, escuchemos por favor con Francisco Canaro, que desde luego no quise decir que desmerecen ni nada por el estilo, ¿eh? Era Canaro, ¿no? Tampoco. Digo yo decía que sin tanto firulete hubiera quedado mucho más linda la versión. Escuchemos La Mariposa.
Arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me sube de amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por los ojos. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin un amor y sin fe, derrotado al corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más pura, la de más lindo color, la ciega con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apenas olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras estoy tan triste que canto por los llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien